es verdad que la ley ómnibus es un ómnibus tan grande que se habla mucho de cuestiones más, digamos, centrales de la agenda, pero se habla poco de cómo, por ejemplo, en la modificación de la ley Micaela o de la ley de Mil Días traen consigo cambios de paradigma.
Sí, yo creo que no es inocente, ¿no? Es una estrategia. Hay tantos temas, tan diversos, tan profundos y complejos, que es muy difícil hablar de todo al mismo tiempo. Y entonces ganan en la agenda los temas, entre comillas, importantes, urgentes, ¿no? Los que definen nuestro día a día de una manera más obvia y que además generan mucha angustia, como es todo el tema económico. Pero atrás entonces de todo eso, en el medio de esa maraña, hay temas que son centrales y que sí son urgentes y que también son importantes, solo que no están adelante de todo, de la agenda informativa ni de las prioridades que se están debatiendo. Claro. Y la ley Micaela, la reforma de la ley Micaela de 2000 días, son parte de ese cambio de paradigma que lo que propone es desarmar aquello que creímos que se había construido.
Claro. Claro, y que se había construido no como una dádiva de ningún gobierno, sino como demanda de la sociedad civil, que llevó años, además, incluso de muchos acuerdos legislativos de distintos sectores.
Bueno, mirá, la ley Micaela, de cuya sanción se cumplieron 5 años hace 2 días, fue aprobada por la unanimidad menos uno, todos los diputados, diputadas, senadores menos uno, hace 5 años. Muchas de esas personas siguen hoy en la Cámara, por eso yo no me imagino que sean capaces de votar a favor, no de la derogación de la ley, pero sí de su burla. Yo siento que es una burla pensar que se elimina del texto de la ley la referencia al homenaje y conocer la vida de la joven Micaela García, que fue víctima de femicidio y que dio lugar a esa propuesta que impulsaron sus padres, de que, bueno, nos diéramos como sociedad una oportunidad de reflexionar, de capacitarnos, de aprender, obligatoria para todas las personas que son parte del Estado, en todos los poderes del Estado, porque en cada uno de ellos se puede definir algo como la vida o la muerte, como fue el caso de Micaela García. Las decisiones que se tomen, la forma en que se resuelve, cómo se atiende a las personas, cómo se da lugar o no a ciertas reflexiones o no sé, definiciones de política pública, son cosas centrales y a eso se refiere la ley Micaela. Entonces me resulta muy doloroso pensar que crean que hay algo equivocado en eso, que crean que hay algo problemático en la definición legal. Podemos tener diferentes opiniones sobre la implementación y seguramente tengan otras perspectivas y se puede hacer de otra forma, mejor, más eficiente, lo que quieran. Pero tergiversar el sentido de la norma a través de la reforma de algunos artículos me parece claramente problemático.
Y también está la cuestión de la ley de los mil días, que allí ya desde la denominación se está planteando un cambio profundo de cómo el Estado asume ciertas situaciones.
Claro, la ley de los mil días es una ley que se sancionó, esa también por unanimidad, el mismo día que se aprobó la ley 27.610 de interrupción legal y voluntaria del embarazo. Y se veía como la contracara, aunque yo no, como bueno, una ley para abortar y otra ley para acompañar en la primera infancia cuando no se decide por el aborto, y yo creo que es un error plantearla como la antítesis, ¿no? Como las dos caras de una política contrapuesta. Son distintas maneras de acompañar distintas decisiones reproductivas, distintas decisiones vitales en la vida de la gente, de las mujeres y de las personas gestantes. Entonces la ley de los mil días tiene ese propósito, acompañar las decisiones, y cuando la decisión es llevar adelante una gestación, en cualquier circunstancia que sea, que esa adolescente, esa joven, esa mujer pueda tener a disposición y facilitado el acceso a los dispositivos, al acompañamiento, a los derechos, y también a lo largo de los primeros mil días de vida de ese niño o esa niña, porque es cierto que el acompañamiento, la nutrición, el control de la salud en esa primera infancia es vital para el desarrollo posterior neurológico, emocional de esos chicos. Entonces, compartimos el objetivo, ¿no?, y el sentido de la norma. Ahora, las modificaciones lo que hacen además es borrar del mapa a las personas gestantes, eliminar las referencias a la autodeterminación. Parece querer burlar la capacidad de autonomía progresiva de niñas y adolescentes, no modifican ahí el Código Civil, pero muestran en esa propuesta de reformas de la norma una cantidad de señales que son preocupantes en sí mismas y por lo que sigue.
Y además,
ayer el secretario, perdón, dale.
Sí, justamente creo que vamos hacia lo mismo. Ayer el secretario de Niñez y Familia, que ese es el cargo de Pablo de la Torre, estuvo en el Congreso y Esteban Paulón le planteó la situación de las personas con capacidad de gestar. Esto generó en redes sociales toda una burla hacia Esteban Paulón. Y eso implica también un desconocimiento. Está bien, uno dice en las redes sociales pasan cosas que no tienen por qué llegar al Congreso, pero todo un desconocimiento de lo que es una ley vigente como es la Ley de Identidad de Género.
Sí, Esteban le hizo buenas observaciones. Otras personas también, otras diputadas también hicieron buenas observaciones mostrando la preocupación sobre, bueno, qué significa, a qué apuntan esos cambios, cuál es el diagnóstico, pero ese es parte de los problemas. Esta es una ley ómnibus que está basada en la idea de la emergencia multiárea, pero no explica cuál es el vínculo de esa emergencia con estas decisiones. Entonces, no hay muchas evidencias que expliciten, por lo menos, de cuál es la emergencia que tratan de atender. Hay problemas, bárbaro. Diagnostiquémoslo, veamos cuál es y explíquenme por qué estas son las respuestas a ese problema que se identificó. El secretario empezó a hacer algo sobre de eso ayer y creo que respecto de la identidad de género, lo hizo de una manera que muestra un profundo desconocimiento de la diferencia entre la biología, el género, la identidad, la orientación sexual, ¿no? Como no son todos sinónimos y no son intercambiables y no es todo igual, entonces ahí muestra un poco de desconocimiento preocupante. Y por otra parte, creo que tampoco explicó bien algunos argumentos o algunos objetivos que probablemente sí podemos compartir, ¿no? Él enfatizó mucho la importancia de acompañar el desarrollo desde el control de la salud y demás en la primera infancia, o sea, desde el embarazo y en la primera infancia, cosa que por supuesto comparto, ¿cómo no voy a estar de acuerdo en eso? Pero el enfoque desde el que por lo menos lo expresa, en palabras y por escrito en el texto de la norma, eso es lo que llama la atención, como avasallando la voluntad de las mujeres, la decisión. O sea, habla no de mujeres, sino, supongamos que él no puede incorporar el concepto de persona gestante. Bueno, hablemos de la mujer, no de la embarazada o de,
sí,
la,
o de la madre.
Es una mujer, sí. Es una persona, ¿no? Entonces, esta mujer, si decide seguir adelante con la gestación y también elimina la posibilidad de una decisión contraria, pero hay algo previo, una decisión. Decide seguir adelante con la gestación, perfecto. Entonces tiene que tener a disposición una cantidad de dispositivos para el control de la salud, la atención emocional, la superación de violencia, si es el caso en el que se encuentra. Por supuesto que sí. Ahora, hablar de salir a detectarlas y buscarlas con camiones, no sé si es la mejor manera de enfocarlo, ¿no?
Claro.
De generar
más bien
confianza
es una
o adhesiones y consenso en que sí, comparto tu estrategia. Y me parece que no. Y
no es una manera muy respetuosa. Para empezar, no es una manera muy respetuosa de los derechos, incluso de las institucionalidades, porque en la normativa vigente y cómo funciona, la persona gestante va al centro de salud y toma su decisión y luego pues, tiene mecanismos para acceder a lo que propone la ley de los 1000 días.
Claro que está bien, muchas veces es cierto que las mujeres o las personas en general no reclamamos un derecho que no conocemos. Claro. Si alguien no te dice que está este programa, que podés acceder, que se accede de esta manera, te acompaña en el proceso, la burocracia del Estado te destroza, te genera muchos desincentivos para acercarte a esa información y acceder a ese derecho. Así que seguramente que hay mucho para mejorar, pero parte de tu decisión, de tu voluntad, primero de acercarte después de recibir información y después seguir adelante con la política. Por eso no es un problema terminológico, es un problema de enfoque, ¿no?
Por supuesto.
Y lo otro es que si les preocupa tanto los costos del Estado, bueno, una política focalizada como la que proponen, bueno, es más costosa, es más ineficiente y es más costosa. Mejor mantener la idea de la universalidad en el acceso, que esa también era parte central de la política de los mil días, como todas las políticas de ese estilo de salud son universales, y no hacer una política focalizada de tener que salir a buscar a nadie, ¿no? Bueno, claro. Abran la puerta para que llegue todo el mundo.
Claro, absolutamente. Natalia, te agradecemos muchísimo el contacto con La Siesta Jugada, con este programa de Radio Nacional Rosario Fontana Rosa. Muchas gracias.
A ustedes, un gusto siempre.
Un abrazo, un gusto, hasta luego. Natalia Grardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, pasó por La Siesta Jugada.